Nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio y para todos los canales de Bon en España. 60 minutos nos separan para hablar de nuestra afición y en el que quiero comenzar a saludar a todos los oyentes que nos escuchan también en Reino Unido, Suiza, Estados Unidos, Francia, Argentina, Chile, Italia y Colombia, ya sea a través de Facebook o en directo a través de bonradio.com, donde también puedes encontrar este podcast. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, buenas a todos. Somos Río de la Vida. ¿Os gusta la pesca? ¿Os gusta el mundo relacionado con la naturaleza? Pues este es vuestro programa perfecto. Emitiendo en directo a través de las ondas de la radio Bomb Radio y a través de nuestro Facebook Live. Solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional y, cómo no, internacional, Óscar, ¿no?
Por supuesto que sí, es el único programa especializado en pesca y solo aquí en Bon Radio lo vas a encontrar. Así que bueno, da comienzo un programa más de Río de la Vida.
De la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa 149 y 271 ediciones en el que, bueno, pues será muy completo en el día de hoy con la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes, como por ejemplo el mensaje de Francisco de Puebla de Montalbán, en Toledo, y nos pedía información del embalse de Cazalejas. La entrevista del día es para el actual campeón del mundo de agua dulce, Ocebador, proclamado en Bélgica, y además es que es la primera vez que un español sube a este podium en esta modalidad. Hablaremos con el extremeño José María Macías. José María Macías, plano, ¿eh? Y como nos damos paso a nuestro patrocinador de este día de hoy, que es JJ Fishing, que además vamos a sortear dos tickets para esa cesta navideña.
Sí, vamos a sortear esos dos tickets que ya, por cierto, han sido premiados otras dos personas.
¿Dos mujeres?
Sí, mira, ha sido Raquel Tejedor y María Patrocinio Villa. Oye, pues más que disfrutar y sobre todo que os toque, ¿eh? Que os toque. Esto es bueno. Bueno, ¿por qué? Porque JJ Fishing es tu tienda de pesca mosca, con materiales de primerísima calidad, testeado por los mejores profesionales, y es que tiene moscas, hilos, fluorocarbonos, gran variedad de anzuelos, bolas de tungsteno, destacando, cómo no, su gran CDC, su barniz UV y el famoso dubbing de vicuña. Vaya ninfas, que salen con esto, qué maravilla. No dudes en visitar sus redes sociales, buscándoles por JJ Fishing en Facebook o Instagram, o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 622 59 27 48, y cómo no, te atenderán con un trato personalizado.
Bueno, pues muy atento a las redes en JJ Fishing, cómo no, en Río de la Vida, porque vamos a soltar esos dos tickets valorados en 10 euros cada uno, pero la cesta vale muchísimo más de 1000 euros. Nuestra segunda entrevista, tus denuncias y quejas en un debate abierto con la problemática del pescódromo de Córdoba. 500.000 euros gastados y que ahora nadie quiere hacerse responsable de estos gastos de su manutención. Pero nos lo van a explicar ellos, perfectamente. Además, Clemente Pozuelo y Antonio José Suárez Aguilar. Y nos vamos con los colaboradores, los habituales: Cañas, Draga del Alta, La Autovía del Pescador, JJ, Fishing, Moscas de León, Toro, Ror, Riverfly y Foss Rey. Bueno, quiero recordarte que puedes interactuar con nosotros a través del 661-096645 o buscándonos en Facebook por Río de la Vida. Muchas gracias a todos.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de Cazalega, situado en la provincia de Toledo. Cazalega, situado sobre el río Alberche, es un accesible embalse situado en el entorno de Talavera de la Reina, muy visitado tanto por pescadores como por bañistas y otros excursionistas. El nivel de sus aguas es bastante estable a lo largo del año y sus orillas son poco practicables en su mayoría, por lo que a priori reúne condiciones para la puesta y crecimiento de las distintas poblaciones. Sin embargo, la sobreexplotación y la pesca ilegal han arrasado con generaciones de peces. El vaciado debido a unas obras en la presa hace unos años tampoco ha ayudado a su recuperación. Además, la cantidad de desperdicios que adornan las orillas, hemos dicho adornas por no poner otra palabra, dan una imagen realmente triste en el embalse. Las especies más destacadas en Cazalega son la carpa, la boga, el black bass y el barbo. El black bass tiene una presencia más bien escasa, sobre todo algunas temporadas, abundando un mayor tamaño de medio kilogramo. Sin embargo, el embalse sigue albergando piezas destacables, por encima del kilo. El reto es encontrarlo, quizás en las zonas de juncos, quizás en los cortados, casi siempre solo accesible con embarcación o pato, aunque las zonas más frecuentadas son las cercanas al pueblo que da nombre al embalse. Con la abundancia del pez pasto, si se le respeta, el bass puede alcanzar tamaños y poblaciones importantes. La pesca de ciprínidos, principalmente de carpas, es uno de los principales atractivos del embalse. Hay carpas grandes, sobre 10 kilogramos, pero muchas carpas pequeñas de entre 1 y 2. Para optar a las primeras y de paso evitar a los peces cato, se recomienda el uso de boilies y peles de gran tamaño. Y es que para divertirnos con las de menor tamaño podemos usar maíz y otros granos. Yo creo que para la próxima vez que nos acerquemos a Toledo vamos a tener que llamar a Raúl López Ayala para pasar una buena jornada de pesca en Cazalegas.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Hacia Alange, en Badajoz, nos trasladamos telefónicamente ya que nos espera José María Macías Plano, actual campeón del mundo de la modalidad de agua dulce o cebador. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Pues mire, bien.
¿Qué tal hace ahí de fresquito? Porque aquí en Valladolid ahora mismo hay una niebla.
Hoy se han notado las temperaturas, la bajada de temperatura. Y ahora está lloviendo, vamos a ver si es para mucho tiempo y pueden coger los pantanos agua.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por doble motivo, además, campeón del mundo de esta modalidad de agua dulce y por ser el primer español en conseguirlo, y además fuera de nuestro país, en Bélgica. Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad que sí, que es un privilegio haber sido el primer español en conseguir la medalla de oro y uno no, para mí.
Darle también, yo creo que la enhorabuena a tu pueblo.
Quisiera también, a mi pueblo, sí, y quisiera también felicitar a todo el equipo que estuvimos en Bélgica, porque la verdad que hicimos un gran trabajo como selección y tuvimos una convivencia extraordinaria los 7 días que estuvimos.
Los compañeros
de
principal selección. Motivo, ¿verdad? Cuando se sí. Va más a un mundial, ¿no? Donde pasas tantas horas, hay presiones, claro. Lógicamente, aunque sea pesca.
Claro, la verdad que sí, que sin ellos la verdad que hubiese sido mucho más complicado el poder haber conseguido lo que hemos conseguido.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Sebas, vamos a cambiar un poco la entrevista y vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con los mensajes a través del 661-09-6645. Escucha, José.
Hola, sí, José, sí. Soy Quique Fontán. Nada, nuestros amigos de Río de la Vida me han dado la oportunidad de poderte felicitar públicamente y me gustaría hacerlo de parte no solo mía, sino también de todo el equipo que formamos parte en el Mundial de Bélgica. Decirte que estamos muy orgullosos de ti, como ya te demostramos el día que estuvimos allí, y muy felices. Y nada, espero que sigas así y que sigas disfrutando de este deporte, que estoy seguro que seguirás consiguiendo grandísimos títulos. Un abrazo muy grande, amigo.
Quique Fontán.
Quique Fontán.
Un grande.
Y encima de aquí de mi tierra.
Buen compañero, ¿no? De selección.
Buen compañero, la verdad que sí.
Bueno, sí. Dar esa enhorabuena también a tu pueblo, ¿no? A tu municipio, porque un recibimiento espectacular que has tenido a tu llegada de Bélgica, que suponemos que va a quedar grabada en el recuerdo, ¿no? Para tu memoria.
Pues la verdad que sí, que la llegada al pueblo fue muy emocionante, al ver a mi familia, amigos, vecinos, todos esperándome en la llegada y la verdad que sí, que permanecerá en el recuerdo durante mucho tiempo.
José, al final tenemos aquí a todos nuestros oyentes en ascuas porque, lógicamente, se ha hecho este Mundial ahí en Bélgica y quieren saber cuáles han sido las claves para poder llevarte este Mundial a España, a tu pueblo.
Las claves, como en todo deporte, un entrenamiento, un buen entrenamiento, tener la pesca seguida y aprovechar los 5 días que tuvimos de entrenamiento para poder comprender cómo era en sí el escenario, el tipo de pesca, en las profundidades que oscilaban los peces y la comida, que creemos que fue también determinante para poder conseguir lo que buscábamos, que era la brema.
¿Cómo se prepara un mundial de pesca cebador? ¿Dónde te ha tocado pescar estos peces que aquí en España no tenemos? Por ejemplo,
claro,
el
ardón, España,
las bremas y los rútilos, porque dices, bueno,
claro,
si puedes preparar el campeonato aquí en España practicando con otros peces que ahí no hay, es más complicado.
Claro, aquí en España en lo que es practicar esa pesca con ese tipo de pez es muy difícil, la verdad, porque es que no los tiene. Entonces, pues sí es verdad que hoy en día pues hay con las redes sociales, en Facebook, en vídeos de YouTube, ves y te orientas más o menos en lo que son los montajes, en el tipo de montaje que realizan en esos países, en esos escenarios. Y claro, preguntas a compañeros que han pescado ese tipo de pez, te dicen que son picas muy sensibles, que tal, y yo particularmente lo que decidí este verano es pescar con el montaje que iba a pescar allí, más o menos, por la orientación que me habían dado en vídeos y tal que había visto yo por las redes sociales. Entonces estuve todo el verano pescando con el alargador del cebador, con el que aquí le llamamos potencia, más que nada para familiarizarme con él, ¿no? Para el tema del lance, los enredos y tener más o menos una práctica de lo que era el montaje. Pero luego no sabíamos concretamente con qué tipo de montaje íbamos a utilizar allí.
Qué difícil. Gracias a Internet, ¿no? Entonces, me estás comentando
sí,
un poquito, ¿no?
Porque sí, al final... en parte sí, porque, claro, al no tener ese tipo de pez, pero bueno, los montajes, pues... Si se los ven, ¿no? Si los ven, los explican los grandes de la pesca, ¿no? Como son los ingleses y tal. Y bueno.
Bueno, pues mira, muchas veces que criticamos, ¿no? Estas acciones, ¿no? A través de Internet y tal. Esta vez ha servido bastante útil para la selección española su llegada a Bélgica para saber cómo debería de afrontar este Mundial. Sí que es verdad que, a ver, tiene que haber muchísimas diferencias entre Extremadura y Bélgica.
Claro, hay diferencia, claro. Oye, claro, es que son peces distintos, son distintas las picadas, son distintas formas de comer de los peces. Aquí la pica se ve mucho mejor, salvo en algunos momentos que siempre pues, está el pez más delicado y tal, pero normalmente aquí tú una pica la ves, se ve bastante bien. Y allí, sin embargo, pues tienes que andar con trenzado para que sea la línea más rígida, para tú poder ver, tener lo que es, digamos, la puntera de la caña, pues sea más sensible y, claro, más difícil. Y pescar con anzuelos más bajos de lo normal, que no suele usar aquí, en fin.
¿Qué cañas son las que ha usado José en este mundial?
Pues cañas, son cañas específicas de feeder. Las llamamos blandas, vamos, cañas más bien blandas, para eso, para cuidar al pez, para ver mejor las picadas. Luego yo, las cañas mías eran de acción parabólica y luego las medidas que usamos fueron en 360 y 390, porque teníamos una línea de algas que había que salvar. Y entonces, pues con esas cañas era mucho más fácil, aparte de que te levantabas y tal, pues salvarlas. La 330 se nos quedaba más corta, aunque pescáramos en distancias más cortas.
¿La federación la federación os obliga a utilizar algún tipo de cañas o medidas en concreto?
No, la federación no.
No, es, bueno, es
cada
es curiosidad
uno usa
mía.
El material cada uno el suyo.
En este tipo de mundiales sí. Se valora muchísimo la presencia del fluorocarbono, me supongo que bajaréis más los diámetros, os la jugaréis más, háblanos un poquillo de ello.
Sí, el tema del fluorocarbono no le dimos importancia, no llevábamos monofilamento, vamos, estuvimos pescando con monofilamento, ¿no? Sí que es verdad que nos bajamos bastante de hilo, más de lo normal, de lo que sueles bajarte aquí. Las medidas oscilaban entre 0,10, 0,12, más bien alto para lo que creíamos que iba a ser. Pero es que tenías que ser así por el tema de cuando se enredaban los peces en las algas, que siempre tenías que forzar un poquito más el pez. Sí que era más importante, por ejemplo, el anzuelo, bajarnos bastante de anzuelo, pescar con 16, 18, según el pez que quisiéramos tantear en el momento.
Si nos movemos ahora para España, más concretamente en Extremadura, ¿cuáles son los sitios que más frecuentas para el feeder?
Pues en Extremadura el sitio que más frecuento es Mérida, el escenario de Mérida. También pesco mucho en un embalse que hay en Villalba, que también es muy bonito, tiene una pesca muy bonita de barbo, de carpines, difícil técnica, pero el que más frecuento es Mérida.
¿Y para qué más? ¿Tenéis absolutamente todo en Extremadura?
Sí, en Extremadura, sí. tenemos la meca, digamos, de lo que es la pesca.
Digo, yo lo que no sé es cómo nos vienen los de Bélgica para acá, ¿no? Después de conocernos, decir, oye, como si vieran lo que tenemos aquí en pescado.
La verdad que tenemos un grande... Mérida mismamente este año ha cogido el Mundial de mayores de 55 años. Es un escenario perfectamente preparado para hacer cualquier tipo de competición, tanto mundiales como la competición que quiera.
Sí, completamente de acuerdo. Sí que nos gustaría un poquito que hablara, ¿no?, nuestro campeón del mundo. Yo no sé si te impresiona mucho cuando te dicen esto, pero sí que me gustaría que nos comentaras un poquito las cantidades de cebado y cómo es la forma que José lo realiza en una jornada de pesca. ¿Cómo te preparas?
Yo una jornada de pesca normal, claro, tienes que saber a qué escenario es, ¿no? Yo no soy de empezar con mucha comida, puedo entrar a los 2, 3, 4 cebadores que usamos de inicio, que son de 5x7 centímetros, y luego ir viendo la pesca. Me gusta empezar de menos a más, porque es más fácil rectificar, que no si echas mucha, y luego para rectificar eso, en caso de que esté el pez más, ¿sabes?, pues es más complicado. Pero la verdad que, yo que sé, como siempre, suelo hacer siempre dos cebaderos a distintas distancias. Y claro, ya según el tipo de pez que vayas a pescar, si es carpa, si es carpín, si es albarbos, pues ya vas viendo los cebos.
Hablaba, no sé si recuerdas, Sebastián Cuestas, nuestro compañero y amigo David Morcillo en Valencia, es pescador de carp fishing, ¿no? Pero bueno, hablábamos un poquito del tema de cebados y él tenía como una regla, ¿no? De kilos de cebado por o sea, unas ciertas cantidades. Tú de eso, nada, ¿no?
No, no, nosotros, vamos, creo que nadie que se dedica a la pesca de Fede pues va con esas cantidades. Sí que va siempre por con de más, llevas de más preparado, pero no lo echas.
Claro.
Lo mismo que, te sobra.
Es que excedernos a lo mejor una cantidad de cebado, ¿no? En nuestro cebadero, quizás es incluso peor, ¿no? Porque a lo mejor esos claro. peces no los centras.
Lo que sí suelo hacer yo, por ejemplo, si mis pensamientos son de pescar por un, decirte un ejemplo, empezar pescando a 50 metros, pues como hago dos cebaderos, ¿no? Hago a lo mejor a 30, 35 y 50 metros, pues el de 50 lo cargo un poquito menos y el de 30, que me voy a venir luego después, lo cargo un poquito más para pa venirme después. Pero estamos hablando de dos cebadores de diferencia, uno de otro. Tampoco es nada del otro mundo, que no es...
Me ha gustado. Además, yo estoy muy enganchado últimamente al feeder. Me ha gustado lo del cebador, ¿no? De 50, echarle menos carga. Me ha gustado,
sí,
me ha gustado,
José. Donde normalmente tengo pensado de empezar, si tengo pensado de empezar a 30, pues lo hago al contrario.
No, yo... además, es que tiene lógica.
Claro.
Tiene bastante lógica, sí, sí. Bueno, pues ahora ya nos tienes que comentar un poquito. Maíz, asticot, lombriz, suponemos que yo creo que siempre necesarios para nuestros peces, pero si tienes que elegir uno de ellos, ¿cuál sería en el que realmente confías, José?
A ver, es que no sé. Vamos a ver, depende del escenario. Si es un escenario en la fecha del año, que sea, pero yo en el 75% de las ocasiones me gusta pescar con cebo vivo. Sea gusano, sea lombriz, no sé, estoy más acostumbrado a pescar con el cebo, con tanto con gusano, sobre todo con gusano, que con, por ejemplo, maíz. Pero claro, ya depende del escenario. Si es un escenario de carpa y tú has oído que el maíz va bien, pues ya es maíz. Pero si voy a voleo y no tengo nada en pensamiento ni nada, lo... El 75% de las veces gusano, cebo vivo.
Al final, José, esto es una pregunta que a mí me encanta porque, por ejemplo, en el mundo de la pesca mosca, de las truchas, siempre estamos con este tema, el grosor, el diámetro de los anzuelos. Nos comemos muchísimo la cabeza, pecamos muchas veces de utilizar diámetros excesivamente finos para que claven más, sí. Luego se nos abren. ¿Vosotros sí. en esta modalidad os coméis tanto la cabeza con esto?
Sí, sí, pasa exactamente lo mismo. Yo particularmente soy de usar anzuelos muy pequeños. Me gusta pescar siempre muy fino y en ocasiones cometemos errores. Cometemos errores porque hay veces que tienes picas falsas y tu intuición es bajarte de anzuelo. Y es al contrario, porque el pez se lo entra en la boca pero lo escupe. Entonces necesita un anzuelo más grande para poder agarrar. Pero la primera intuición mía siempre es bajarme de anzuelo. Pero hay veces que yo particularmente cometo ese error de bajarme del anzuelo cuando lo que tenía era que haberme subido. Porque si tienes picas muy constantes y las está fallando y tal, el pez es alto y el pez está comiendo. Pues lo que tienes que intentar es cogerlo de alguna forma. Y la lógica es que te subas al anzuelo para que ese anzuelo coja carne.
Oye, ¿y el diámetro del fluorocarbono o del monofilamento que uses, qué depende, ¿no? El bajarle
claro.
O incluso decir, bueno, todo el mundo diría, bueno, pez más grande es, lógicamente, un diámetro más grueso, porque lógicamente tienes que poder con el pez, ¿no? Pero
claro.
¿En qué varía? ¿Qué diferencias hay? Porque ¿cuándo debemos de bajarlo?
En estas fechas que vienen ahora pues son propicias para bajarte de tanto de hilo como de anzuelo, porque ahora el pez come menos, hay menos masificación de peces por regla general en los cebaderos y suele bajarte. Sí es verdad que con un 0,13, por decirte un diámetro, se sacan peces bastante grandes, que es lo que nosotros nos encontramos en los escenarios. De 2-3 kilos lo puedes sacar fácilmente.
Ahora,
pero sí es verdad que el pez ahora come come con menos cantidad y sí que influye la hora de elegir el diámetro para la pesca que vas a realizar en el momento.
Sí que es verdad, José, que hemos tocado un tema en bucle. Y digo en bucle porque ahora te voy a soltar otra.
Sí.
Peces más esquivos, bajas diámetro, ¿Bajas también el tipo de... O sea, bajas, cambias el tipo de caña, te metes una caña más blanda, sigues manteniendo la misma caña, cambias todo de golpe? O sea, es que esto es un mundo que a mí me encanta.
Es un mundo. Empieces más esquivo, pues sí, la lógica es bajarte de anzuelo, bajarte de hilo, y claro, y al bajarte de hilo y al bajarte de anzuelo necesitas de pescar con cañas más blandas, que te trabajen mejor esos diámetros con los que tú estás pescando, ¿sabes? Lógicamente.
Y José, claro, me surge una duda, y a uno de nuestros siguientes, a través del 661-09-6645, nos habla un poquito de esa distancia del bajo, ¿no? ¿Qué depende, ¿no? Si depende de esas corrientes, si cuanto más corriente, más bajo, más largo o más corto, si hay menos corrientes.
Yo normalmente no estoy muy acostumbrado a pescar en corriente, por ejemplo, como en otros escenarios que hay más tiro, que hay más corriente, pero sí, y a peces más esquivos también solemos ponerle bajos más largos, de hasta de un metro veinte. Pero eso ya es cuestión de cómo tú vayas viendo la situación de pesca. Aparte de bajarte de hilos y de bajarte de diámetros de hilos y de anzuelo, pues también solemos eso, alargar un poco más el lo que es el bajo para la hora de intentar coger peces ahora en este tiempo.
Tuvimos
que suelen alimentarse peor.
Perdona, José. En uno de nuestros entrevistados, hemos entrevistado a muchísima gente en el feeder, es más, una modalidad que teníamos que volver a tocarla porque nos encanta, nos gusta, la practicamos, más Oscar que yo, pero bueno, aquí en Valladolid lo tenemos a pie de tiro, como quien dice. Tocamos un concepto con Fran Requejo, que era el hacer los cebadores caseros. ¿Realmente tú te metes en este mundo, te animas o confías en las marcas y dices, bueno, yo no me quiero meter en estas historias y tiro de lo seguro?
Yo, vale, como todos cuando hemos empezado hemos hecho cebadores caseros y tal, pero luego te das cuenta que un cebador tampoco es nada del otro mundo, a no ser que vayas a pescar un sitio o necesites un tipo de cebador específico para ese escenario, por ejemplo, tanto como si es un lago artificial, como si es un río que lleva mucha corriente y necesitas en el lago artificial de quitarle plomo, digamos, de quitarle peso, de reducirle peso, pues sí, te puedes hacer un cebador, que a lo mejor no vas a encontrar en el mercado. Pero con la cantidad de cebadores que hay en el mercado y la cantidad de modelos, creo, a mi punto de vista, que no es necesario hoy en día de fabricártelo tú, a menos que quieras un cebador específico para un momento concreto.
¿Qué opinión tienes, José, sobre el Flumino?
¿El Flumino? Pues... yo es realmente...
Que hemos debatido tanto el tema del Flumino que...
Yo
que
realmente, mira, me han dicho los que lo han usado y los que lo usan y los que les gusta hacer la pesca con Flumino que funciona, que hay en escenario, que hay momentos concretos que funciona. Yo particularmente, a día de hoy, es que no lo he tocado. Tengo Flumino, he usado algunas veces Flumino cuando me he visto apurado, pero no le he visto nada en concreto. Pero eso yo particularmente.
Fíjate, yo particularmente, a mí me han demostrado, un día me han demostrado que funciona.
Sí.
Pero no lo sé realmente qué condiciones tiene que tener para que realmente es que esto
yo,
sea
en
verídico.
El tema de Flumino, no... Soy más de cebos naturales, de un engodo, de un buen gusano, de una buena lombriz. Es que el Flumino no lo toco, no. A día de hoy no estoy puesto en el Flumino. Sé que esto va avanzando, que el Flumino se está familiarizando con todos los pescadores y hay que aprenderlo, pero de momento no me he puesto a trabajarlo.
Si tuvieses que elegir un momento de tu vida, una anécdota, algo que te haya marcado en el sentimiento o en tu memoria, ¿cuál elegirías?
Momentos, fíjate, en el Mundial tendré momentos que recordar, la verdad, y irán con el paso del tiempo, pues, los iré recordando con mucha más emoción. Pero si particularmente tengo que elegir un momento... Sí, un momento, un campeonato, el campeonato de Extremadura que gané, que me acompañaron mis dos hermanos, y el mirar para atrás y verlos a ellos detrás mía apoyándome, pues eso la verdad que fue, lo tengo muy grabado. Y en el último pesaje, cuando mis hermanos se fueron a ver los pesos, cuando venían para atrás, pues verlos de venir con el puño en alto, a mí fue...
Qué importante la familia.
Muy emocionante.
Qué importante la familia, porque sí, pasáis tantas horas en el agua, tampoco recompensado, José, al final no nos vamos a engañar, ¿no? Está muy poco recompensada la pesca, y con tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, que si no tienes a la familia al lado y te apoya, es todo muy complicado.
Es muy importante la familia, el apoyo de la familia, tanto de mujer como hermanos, como familia más allegada, es muy importante.
Bueno, nosotros es que nosotros vamos en comuna, nosotros nos llevamos hasta el perro.
Yo siempre que puedo también vamos juntos.
Nosotros vamos en comuna, ¿eh? Van los niños de Sebastián, que por cierto están por aquí hoy en los estudios de Bon Radio, aquí en Valladolid, y bueno, pues nuestro perrito Dam, y vamos todos juntos con nuestras parejas también. Oye, por cierto, sí que me encantaría que dijeras unas palabras al Ángel, ¿no? A tu pueblo ahí en Badajoz.
Al Ángel, ¿qué le voy a decir? Que después del recibimiento que tuve, pues que muchas gracias. Muchas gracias por todo, por aparte de ese mismo día, luego después es raro el día que no te cruzas con alguien y te lo recuerda, o mismamente por Facebook pues te felicitan. Muy agradecido, la verdad, al pueblo.
Hombre, con ese recibimiento, cualquier día llega el alcalde y te pone una estatua.
Una estatua, ¿no?
El nombre de
una estatua, no creo, pero...
O el nombre de una calle. No estaría mal, oye. A mí,
no estaría mal. A ver,
te haré ilusión, por lo menos.
Sí, claro.
He de decir que David García Ferreras tiene, campeón del mundo de salmónidos, tiene una calle a su nombre en el pueblo.
Sí, no, hay varios pescadores, pues mira, que se les ha hecho ese reconocimiento.
Si está escuchando la entrevista de la alcaldesa, quién sabe, lo mismo.
Pues señora, está escuchando,
me encuentro,
señora,
con el nombre de una calle.
Señora alcaldesa de Alange, en Badajoz, si está escuchando ahora en estos momentos Bon Radio, darle los buenos días y decirle que, bueno, pedimos esta calle para José María Macías Plano, que además es el primer campeón que tenemos en el mundo de esta modalidad, y en el cual te hemos querido dar la enhorabuena desde Río la Vida. Un fuerte abrazo muy, muy grande, y espero volvernos a ver pronto, a reencontrar, o por lo menos a través de las ondas de la radio.
Seguramente. Muchas gracias, abrazo, por la entrevista.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Excesos. Vamos demasiado rápido, corre que no queda tiempo. Prefiero comerte a besos y luego llorar los excesos.
Bueno, pues no lo sé, Sebastián Cuesta, si vamos demasiado rápido o demasiado despacio.
Vamos a fuego, como dice la canción, ¿verdad? ¿No?
Oye, por cierto, queda tan solo un programa para llegar al programa 150 a través de las ondas de la radio, así que solo esperamos que la próxima semana estéis toda la familia de Río de la Vida a través de Bon Radio, ya sabéis, todos los sábados a las 9 de la mañana en todos los canales de Bon Radio, o a través de nuestra web en bonradio.com, donde además vas a poder encontrar todos nuestros podcasts. Vamos con los mensajes de texto a través del 661-09-6645, redes sociales, ya sabes, Río de la Vida, y también mensajes a través de Facebook y a través de email, que últimamente nos mandan bastantes a Río de la Vida 4g@gmail.com.
Pues sí, la verdad que bueno, se me llena la boca de tantas palabras de halago, porque es una maravilla. Recibimos todas las semanas muestras de cariño de nuestros oyentes, por ejemplo, gente de Sevilla, Madrid, Alicante, Murcia, Córdoba, Gerona, Burgos, Palencia. Podría estar aquí hasta mañana, pero cabe destacar que muchos de ellos viven fuera de España, gente de Latinoamérica, de Estambul, de Nigeria, de Rusia. Y es que es una maravilla, Óscar. Encantados de verdad de que estéis al otro lado de los altavoces, todos los programas. Saludos a todos ellos, de verdad. Que no se nos olvide un solo saludo, porque solamente el hecho de escucharnos desde Nigeria
es brutal. Fijaros, daros cuenta que las mayores descargas que tiene Río de la Vida es en España, lógicamente, ¿no? Pero el segundo país donde más descargas tiene, ¿sabes cuál es, Sebastián? Que no sé si te lo he dicho antes.
Bueno, te lo digo, que no pasa nada.
Rusia.
No, es Estados Unidos.
Estados Unidos.
Estados Unidos.
Pues que hay muchísima gente latina ahí. Es normal.
Bueno, pues muchísimas gracias.
El idioma más escuchado en Estados Unidos es el español, ¿eh?
O sea, pues ahí está. Ahí está la clave, ¿no? De que también nos escuchen en Estados Unidos.
Mira, por aquí nos escribía, ¿no? Hola, chavales. Vaya crack que nos habéis traído. Uy, qué maravilla entrevista. Ahora sí que sois un programa completo. Jajaja. Un fuerte abrazo desde Orense, Manuel. Seguís haciendo camisetas de Río de la Vida. Nos siguen mandando todavía esta pregunta.
Pues, estamos con ello, con el tema de merchandising.
¿Para cuándo un programa de la pesca del CUP? Pues mira, Miquel, ¿vale? Nos escribía desde Tarrasa. Pues yo creo que sí que hemos hecho un programa de esto, ¿no?
Sí. Que busque. Porque yo creo que fue en Mérida, además.
¿Sí? Fíjate, nos escribió por aquí Azucena de Madrid. ¿Cuándo Car Madrid 2?
No podemos decir nada. No, sinceramente, ni que sí ni que no. No podemos decir nada.
Mira, tenemos otro mensaje de Tassio en Barcelona. Vaya ilusión que me habéis hecho hablando de esta modalidad que tanto me gusta. Muchas gracias por hacer un programa tan bueno. Os merecéis que os vaya genial, y lo que te mereces, Tassio, es que a ti te vaya más que genial, que nos escuches todos los días, que eso nos anima.
Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Y la problemática de la pesca en Córdoba con Clemente Pozuelo y su compañero Antonio Suárez. Buenos días, chicos.
Muy buenos días.
¿Qué tal estáis, chicos?
Muy buena, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos a ver. Tenemos que hablar de un pescódromo que se ha construido en el año 2008 con la finalidad de la pesca de agua dulce, que costó medio millón de euros. Sí, sí, han escuchado bien, medio millón de euros. Contarnos un poquito esta situación, la que está sucediendo en estos momentos. Antonio, por ejemplo.
Efectivamente.
Bueno, Clemente.
Te comento, si quieres, arranco un poco con el tema, Oscar.
Sí.
Vamos a ver, por ponernos en contexto, ¿no? Estamos hablando de un escenario deportivo que se creó en la ciudad en el año 2008, como bien has dicho, con una inversión de 461.000 euros, ¿vale? Casi medio millón de euros, y un escenario deportivo pues muy cercano, bueno, en la misma ciudad, en una zona de un polígono industrial, ¿no? En la salida de la ciudad, y muy cercano, por lo tanto, y que en un principio pues se creó para la pesca al cubo, pesca de agua dulce. Como sabemos, eso requiere que haya cierta profundidad, que claro, se pesca con caña, sin carrete en este caso, ¿no? Y entonces es una pesca cercana a la orilla. En el año 2010 tuvo, a través de o consecuencia de una gran riada, tuvo unos problemas, se perdieron plataformas que tenía el escenario, plataformas de hormigón, y se hizo una reparación, ¿no? Se hizo otra vez una inversión y se hizo una reparación en el año 2010. Y hasta aquí ahí quedó la cosa, ¿no? Ha sido un escenario deportivo que se ha ido utilizando, se han hecho grandes eventos, campeonatos provinciales de agua dulce, regionales, grandes eventos, ¿no? Pero poco a poco, al ir perdiendo fondos, se han tenido que desplazar estos campeonatos a otros escenarios. Ello unido a la problemática también de las especies invasoras y demás, ¿no? Que no eran especies puntuables para la competición. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la modalidad del car fishing ha ido ganando terreno sobre el escenario. A pesar de ser un escenario con poco fondo, pero los practicantes de car fishing o de feeder, también hay que decirlo, pues sí nos es muy válido el escenario. Y nada, se le ha ido dando mucha utilidad. El problema viene cuando, estamos hablando que esto se creó en el 2008, ya estamos ahora en el 2020, no ha tenido mantenimientos posteriores. Por lo tanto, se han ido perdiendo los accesos hacia los pesquiles, tanto por vegetación. Entonces está, digamos, inutilizado en un 90% el escenario prácticamente. Un escenario que fue creado con unas 80 puestos, 80 plataformas. Es cierto que en car fishing no serían 80 puestos, serían menos, porque hay que guardar más distancia, pero está perdido el 90% del escenario porque no hay acceso para practicar la pesca. Entonces esa es la situación que tenemos actualmente.
O sea, resumido, esto es que en el año 2008 se hace una inversión de casi medio millón, yo he dicho medio millón, bueno, pues un poquito menos.
Sí, sí, vale. No, pero vamos, pero no andaba desencaminado. Vamos,
llega, correcto. Llega, bueno, he estado informado bastante además sobre este tema. Ya hemos hablado también en el otro programa, en Caza, Pesca y Naturaleza, con nuestro compañero Marcos sobre ello, y estamos dando mucha caña con este pescódromo porque pensamos de que tenemos que conseguirlo. Año 2010 llega esa riada, realmente, claro, eso lo deja todo que impracticable, se pierde en ese medio millón de euros y ahora actualmente lo que no hay es un mantenimiento.
Correcto. Correcto. Se perdió el fondo y una serie de cosas ya que han venido ya sucediendo.
Clemente,
Antonio, ¿cómo
podemos, podemos decir, o Antonio, ya es que ya me he perdido, no sé quién de los dos,
sí, sí,
me da lo mismo quien conteste, lo importante es que al final que quede claro para nuestros oyentes. ¿La pérdida de profundidad realmente es la principal causa o cuáles son las acciones que se están digamos, realizando para solventar este problema?
Pues nosotros, soy Antonio, nosotros básicamente lo que estamos reclamando a la administración es que trate el pescódromo como ellos mismos lo han definido. Ellos mismos lo han definido como escenario deportivo y así hay un cartel inclusive en el propio pescódromo, un cartel en el que aparece el logo del ayuntamiento y de la junta y demás, en el que pone escenario deportivo. Entonces, si ellos mismos lo consideran un escenario deportivo, que lo traten como tal. Y evidentemente pues que tenga su mantenimiento. Si nos encontramos otra vez ante una situación de gastar dinero público para algo y luego, como no se le da un mantenimiento, no se puede utilizar y a un dinero que se ha gastado para nada. Y lamentablemente esta frase no suena haberla escuchado en más de una ocasión y no solamente en Córdoba. Entonces, lo que único que estamos pidiendo es eso, que sea un escenario deportivo, pues que lo traten como tal.
Aquí el mantenimiento que tendría, evidentemente, pues, una limpieza de lodo del fondo, porque, claro, el río está vivo, se han ido depositando los lodos y de tener 2,5 metros, 3 metros de profundidad, más o menos, a tener 1,60 metros como máximo. Es además que recientemente los cordobeses, bueno, cordobeses, cualquier persona que haya pasado por la ciudad, ha podido comprobar cómo cuando cortan los desembarses porque se para el riego, se ha quedado seco. Todos hemos podido ver el fondo del río.
Bueno, y que los caudales de los ríos cambian, constantemente, además, cada año.
Ya el río está vivo también, claro, la vegetación recupera su espacio. Entonces, eso es lo que pedimos ahí, ese mantenimiento, aparte de dragado, ¿no? Que es posible limpieza para que tenga su profundidad, ya es recuperar el espacio que se está perdiendo por la vegetación que está saliendo en lo que son puestos de pesca. Es que hay algunos puestos que ves la plataforma y delante un árbol. Un árbol no nace de la noche a la mañana. Estamos hablando de hombre, que vegetación que salió con el tiempo y claro, se hace impracticable.
Sí, después
estamos
de gastar...
Perdona,
se continúa, Antonio.
Estamos hablando de 10 años de abandono, es que se dice pronto, 10 años.
Sí, al final es como decir, poner una tirita para nada luego. Realmente estamos viendo que, bueno, esa inversión de casi medio millón de euros, si luego viene, habéis dicho, si no hay un mantenimiento, si no se lleva al día a día o al mes, realmente esta inversión no sirve para nada. Pero si viene otra riada, ¿qué soluciones proponéis en este caso a la administración?
No, vamos a ver. Frente a la riada sí que es verdad que últimamente ya los cauces y el río está muy represado, por así decirlo. Entonces, a ver, el problema no fue la riada. La riada, la riada se llevó las plataformas que se pusieron, ¿vale? Eso es un problema puntual en una situación excepcional que se puede solucionar. Pero el problema que tenemos ahora no es que haya plataforma o no. El problema ya es que está todo cubierto de vegetación, para que nos hagamos una idea, un escenario despejado, limpio, en el que se puede practicar la pesca. Hay tanta vegetación que ya no hay acceso a ello. Las escalerillas para bajar a los puestos están tapadas. Muchas casi que ni puedes bajar a través de ellas. Porque tengamos en cuenta, para quien no conozca el escenario, estamos hablando del río Guadalquivir, su paso por Córdoba, y tienes en la parte de arriba, justo detrás, ¿no? Tienes unas escaleras para acceder hacia el escenario. Se dejan los coches arriba y se bajan. Pero es que no puedes ya ni casi bajar por las escaleras que dan acceso a esta parte. Entonces ya, el problema no es que venga una riada.
Todo esto que estáis diciendo consta de que Confederación también meta mano en esto, que son los primeros, ¿no?, que tienen que hacer una evaluación.
Sí, pero hay que recordar, y quiero insistir en esto bastante, que la conservación del río al paso por el casco urbano es competencia del ayuntamiento, que sí, que es un dominio público hidráulico y que por lo tanto el titular es la Confederación, pero la conservación de ese tramo es del ayuntamiento, y ya hay varias sentencias del Tribunal Supremo. Me viene a la memoria la del 2014 al ayuntamiento de Salamanca y el 2015 al ayuntamiento de Málaga, donde se le dice que la competencia de la conservación del río a su paso por casco urbano es competencia del ayuntamiento. Por lo tanto, el ayuntamiento en este caso...
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Perdona que te corte. Esto pasa como en las compañías telefónicas, ¿no? Se van pasando un poquito la bola porque ellos saben que dicen, bueno, primero la Confederación tendrá que hacer esto. Sí, que a lo mejor es el ayuntamiento realmente el que tiene que decir, tirar la primera piedra, ¿no? Pero Confederación tiene que ir ahí. Y se van pasando la bola.
Buena voluntad entre las administraciones. Buena voluntad entre las administraciones también. Porque al final, entre todos lo van dejando, se van pasando la pelota de uno a otro y al final... quien paga las consecuencias, en este caso nosotros, los ciudadanos o pescadores, ¿no? Que no tenemos el escenario como merecemos, ¿no? Aparte de que es un escaparate tremendo para la ciudad, porque muchísima gente pasa por la zona, hace deporte, van a correr, van a pasear. Entonces, es un escaparate, es como yo digo también, es una oportunidad de para la pesca, que estamos practicando nuestro deporte o practicando la pesca, y cualquier persona, cualquier ciudadano que simplemente esté dando un paseo por el río, nos puede ver sin, digamos, interferir en nuestra acción o entrar entre puestos.
Que, sí,
o
sea, que es muy difícil.
Efectivamente, es muy difícil vernos en acción, ¿no? Así de fácil.
Pero además, esto es opinión mía propia de Antonio Suárez, de que se están pasando la bola una a otra porque nadie quiere tener ese gasto anual de mantenimiento del pescódromo. Pero es que lo que no se dan cuenta es que el pescódromo puede ser una fuente de ingresos y que ese dinero que te gastas lo puede recuperar la administración por las distintas cosas que ha comentado Clemente. Entonces, no sé,
este ámbito, el motor económico que ahora mismo tiene la pesca es importantísimo. Yo creo que en Córdoba no deberían dejar escapar esta oportunidad de que fueran todos los pescadores españoles, ¿no? Que les guste la pesca de agua dulce, pescar en Córdoba, en un sitio además tan bonito, ¿eh? como es este pescódromo. Y por cierto, supongo que esto es beneficio lógicamente para todos los pescadores, lo primero, lo principal, somos los pescadores, lógicamente luego senderistas y gente que se quiere acercar al río, pero también la gente que le gusta los concursos, federación.
Sí, ese mismo hecho de albergar una competición, el dinero que se deja en esos días. Claro.
Entonces, supongo que Federación, que en parte son pioneros también un poco en que haya esos concursos en Córdoba, supongo que ya se habrá llamado.
Sí, bueno, pues a ver, te comento también. Esta iniciativa, digamos, nace por parte de nuestro club, de Carfishing Córdoba, ¿no? Nos reunimos la directiva porque íbamos a realizar un nuestro selectivo en el río, aprovechando los pocos puestos que quedaban. Entonces, a raíz de ello, se nos ocurrió la idea de solicitar un permiso a Confederación Hidrográfica para la limpieza y el asentamiento de la zona. Confederación Hidrográfica, claro, contrastó los datos y decían que sí, que nuestra petición coincidía sensiblemente con la realidad. Efectivamente, no es lo que había, ¿no? Entonces, nos autorizaron a realizar esa limpieza, bueno, a presentar un proyecto para la limpieza, ¿vale? Y el cual teníamos un año para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como grupo de amigos o directiva del club, decidimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos pasar esto o continuamos con ello e implicamos cuanta más gente mejor? Y decidimos implicar a cuanta más gente mejor. Entonces, contamos con el resto de clubes, les pusimos este día al resto de clubes, a tiendas, hemos llegado hasta el ayuntamiento también y al INDECO para transmitirle todo esto, y a la federación le hemos tendido la mano y se lo hemos ofrecido. La verdad que a día de hoy nadie de la federación se ha puesto en contacto con nosotros sobre este tema. ¿Vale? Sí nos han comentado que tanto de la española habían preguntado, que se había informado para colaborar en la medida que pudieran, como con la andaluza, que coincidí hace poco en el Campeonato de Andalucía, en la entrega de trofeos, coincidí con el vicepresidente. No tuvimos tiempo para hablar, prácticamente fue muy breve, pero le comenté que tenían la oportunidad de sumarse a todo esto, ¿no? Y nada, sí, me comentaron que ya me llamarían, que hablaríamos el tema, pero hace casi un mes de las dos noticias estas de que se ponían en contacto, y ni la española ni la andaluza a día de hoy han contactado con nosotros.
Vale. Pues es un poco triste, ¿no? Mensaje para el presidente de la Federación Española de Pesca es que se haga eco de los problemas de los pescadores, sí. Porque independientemente de que vayas a hacer tu actividad deportivamente o en un campeonato, Creo que ellos también os están apoyando los medios de prensa, como Marco Ruiz, en Caza, Pesca y Naturaleza, ahora Río de la Vida, y seguiréis. Además, esto va a seguir, y esta pregunta y esta respuesta espero que cambie, de que Federación os pegue una llamadita y os diga, os echamos una mano con esto, porque para esto tenemos, estamos todos.
Todos, efectivamente, todos estamos en la misma línea y todo lo que se pueda aportar, bienvenido sea por parte de cualquier colectivo, cualquier estamento. Y, hombre, siempre hay que entender que la federación debería de ser la primera interesada en estas cosas. Nosotros, a fin de cuentas, somos personas, tenemos nuestro trabajo y demás, nos gusta la pesca y nada, no lo hacemos sin oficio ni beneficio, ¿no? Algo es enfermedad, ¿no?, por así decirlo. Nuestra enfermedad es la pesca y tratamos de mejorarlo siempre que se pueda. Pero sí que es verdad que se echa en falta ese apoyo y esa iniciativa, si pudiera ser incluso por parte de Federación.
Aquí tenéis, mira, en Río de la Vida os abrimos los micros, Antonio, por ejemplo, para que lo cuentes tú. Pedir lo que queráis, comentar lo que queráis, qué ayudas necesitáis, qué soluciones, qué puntos podemos marcar para otro programa. Comentar lo que queráis porque es vuestro momento.
Pues mira, nosotros la verdad sea dicha que cuando nos aventuramos a esto, las sensaciones iniciales fueron buenas. Nos reunimos con el IDE, con el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y con el Ayuntamiento. Inicialmente pues nos trasladaron la buena voluntad de darle un cambio a esto y que ellos nos admitían de que efectivamente el pescódromo no puede estar en la situación en la que está. Inclusive, como anécdota, en las redes sociales lo pusieron a ellos públicamente que se comprometían a darle un cambio a esto. Pero esto fue, si no recuerdo mal, antes del verano y a la fecha que estamos, pues llegó un momento que directamente nos dijo el INDECO de que era complicado, porque aquí el problema que hay, que no lo hemos comentado, que el pescódromo no está adscrito ni al ayuntamiento ni al INDECO, es decir, está ahora mismo en terreno de nadie y por eso nadie se ocupa de él.
¿Y Fundación de Deportes?
¿El qué, perdón?
¿Fundación de Deportes?
No, estaríamos hablando del Patronato de Deportes, Instituto Municipal de Deportes de Córdoba.
Vale, perdón. Vale, perdón.
Pues que pertenece al ayuntamiento, efectivamente. Ya, pues ninguno lo tiene adscrito. Es curioso que no esté adscrito un escenario en el cual se ha gastado casi medio millón de euros. Ninguno lo tiene adscrito. Entonces, claro, como nadie lo tiene adscrito, pues nadie lo tiene metido en sus presupuestos para ese gasto anual de
un... Una pregunta. Esto es un escenario deportivo social. Estáis hablando de ello, ¿no? En el cual vosotros tenéis que pedir un permiso, me supongo, para pescar.
Sí, si hacemos para hacer nuestros concursos. Entonces, de carpintería habitual, ¿eh?
Pero estos escenarios deportivos sociales tienen que estar tienen que estar inscritos dentro de una organización la cual haya creado este escenario.
No, vamos a ver, es un escenario deportivo municipal, ¿vale? No es considerado como coto ni hay que sacar permisos como coto de pesca.
Vale, o sea, ¿vale?, que tú vas de por libre.
Puedes pescar libremente ahí.
Vale.
Efectivamente. Es un escenario, digamos, la consideración que tienen los escenarios deportivos es que, como es de pesca, pues la pesca prevalece sobre cualquier otra actividad que se pudiera hacer allí. ¿Vale? La actividad prioritaria en ese escenario es la pesca. Eso, pero no hay que sacar un permiso específico. Sí que cuando nosotros, a través de los concursos que hacemos de federación, solicitamos la autorización a federación, esta a su vez lo solicita Medio Ambiente para poder hacer la pesca ininterrumpida y ya realizamos los eventos. Pero cualquier persona con su licencia de pesca en Andalucía puede ir a pescar libremente allí.
Tú mismo, Clemente, lo has dicho. Federación lo solicita Medio Ambiente y ya hay dos personas que se tienen que encargar de esto. Federación, sí, claro, Medio Ambiente, o sea, es taparse los ojos y no ver lo que tienes delante.
Sí, claro, si lógicamente lo normal sería que fuera Federación quien fuera al Ayuntamiento y al INDECO y le dijera, oye, mira, este escenario que para nosotros es muy importante porque la Federación a veces está farta de escenarios para realizar su buque en concurso y como ya hemos dicho, este escenario sería, vamos, espectacular para realizar campeonatos de cualquier nivel. Entonces, sería la Federación quien debería decirle al Ayuntamiento o al INDECO, oye, esto encargaros de a ver quién le toca ese mantenimiento anual, pero ya digo, es que a fecha de hoy se pasa la bola el INDECO al ayuntamiento, el ayuntamiento al INDECO y parece que algo que en principio podría ser fácil, como eso, adscribirlo a cualquiera de ellos, que lo tuvieran en sus presupuestos, pues parece que es totalmente imposible, cuando curiosamente unos metros más arriba, que está los Sotos del Albolafia, que es espacio por naturas protegido y es monumento natural, ya se le han hecho varios desbroces generalizados y en profundidad y no precisamente a un coste económico. Es decir, esto que la intervención es mucho menor, por lo menos en cuanto a vegetación se refiere, porque nosotros solamente estamos pidiendo que se haga el desbroce de los puestos de pesca, ni más ni menos. Y el resto de árboles que hay por allí a los pescadores no interesa porque no da sombra. Pero que, claro, esas plataformas sí necesitamos que por delante estén desbrozadas para poder pescar. Luego ya en el tema de la profundidad, eso ya sería cuestión de...
Se buscan soluciones. Clemente, Antonio, os voy a decir una cosa. De parte de Sebastián Cuestas, de parte de Óscar Arratia, de parte de Río La Vida, no caminéis solos. Os vamos a ayudar hasta el final y, de hecho, voy a hablar en nombre de todos mis compañeros de prensa dedicados a la pesca de la naturaleza, que nos van a echar una mano en todo esto. Así que se preparen, porque esto se va a escuchar en todo el mundo. Muchísimas gracias, chicos.
Un millón de gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Pues hasta aquí, un programa más de Río de la Vida. En Bon Radio, programa 149, y acercándonos a ese número, ese 150, un número más que bonito para que podamos disfrutar todos juntos de nuestra afición, que es la pesca. Entrevistas para José María Macías Plano, campeón del mundo de cebador, y la problemática del pescódromo de Córdoba. Así que ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio.
Pues sí, reencontrarnos con las ondas de la radio y reencontrarnos aquí con dos peques que tenemos aquí a la derecha. Leire, Pablo, Leire, ¿qué tal, chicos?
Bien.
¿Qué habéis estado escuchando hoy? ¿Qué hemos hecho?
Río de la Vida.
Hemos ido a Río de la Vida.
Sí. Qué maravilla. Oye, pues hoy han sido unos espectadores de lujo que hemos tenido aquí en el programa, Oscar.
Qué bien se ha portado, qué bien se ha portado y cómo les gusta la pesca. Además, nuestra pequeña pescadora Leire, nuestro pequeño pescador Pablo, todos en comuna. No, somos transparentes, como siempre lo hemos dicho aquí en Río de la Vida. Somos familiares, son los hijos de Sebastián Cuestas, preciosos. Son como mis niños también, ¿no? Porque les he visto crecer y les quiero un montón. Así que nada, ellos también nos acompañan. Bueno, te recordamos que si te has perdido algún programa, si quieres volver a escucharlo, lo puedes hacer a través del podcast, a través de bonradio.com. Así que, Sebastián Cuestas, nada más que decir, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir que nada de esto sería posible sin, como siempre digo, me llamáis pesado, pero nuestros invitados, patrocinadores y sobre todo queridos oyentes, porque es que me alegráis los oídos, la vista, sobre todo cuando leo esos emails, esos whatsapps, esos mensajes de texto que realmente hacen que tiremos para adelante en esto, Oscar.
Saludos de quien te habla, Oscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hasta la próxima
adiós,
semana.
Chicos, decir adiós, adiós.
Adiós. What's that you say? What's that you say?